nuestra productora Bertita Raval, nuestro ingeniero de sonido, señores, Mike Vázquez, nuestro gran DJ, nuestro ingeniero de sonido. Y nuestro correo electrónico, por supuesto, vamos a brindárselo a nuestros amigos oyentes, que muchos los han pedido, no solamente de Cubita la Bella, señores, sino también nos escriben de diferentes partes del mundo. Así que nuestro correo electrónico, ahí Vertica está esperando que le escriban, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y preguntarle a Vertica todo lo que necesitan saber de nuestro programa. A propósito, como cada día de lunes a viernes aquí en Radio Martí, para brindarles, señores, invitados especiales, invitados que día a día nos tenemos que quitar el sombrero, la gorra, lo que tengamos en nuestras cabezas. Porque hoy vamos a hablar de la familia Posada. Y bueno, ya rapidito nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar con los miembros de la familia Posada. Una familia, señores, que comenzó ayer en Cubita la Bella a jugar béisbol. Me decía Mike y también Vertica, fue ayer, señores, que comenzó esta familia a jugar béisbol. Ayer, señores, esto fue, y escuchen esto, 1898, como llovió hasta el momento de allá para acá. Y bueno, vamos a hablar con Leo Posada, que también nació ayer, no hace tanto, el 15 de abril del año 1936, y debutó realmente muy joven en las Grandes Ligas de béisbol el 21 de septiembre del año 1960, cuando tenía Posadita 24 años, y vamos a ser exactos, 159 días. Y por si fuera poco, en esa época, en el año 60, se convirtió Posadita en el jugador número 9.404 en llegar a las Grandes Ligas de béisbol. Y debutó con el Kansas City ahí en el año 60. Una historia larga, porque, señores, lo que vamos a hablar con Posadita es muy grande. Buenos días, Leo Posada, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, un placer y gracias por llamarme para hacerme esta entrevista. Es un placer.
Gracias a ti. El placer es para nosotros, Posadita, Leopoldo Jesús Posada Hernández. Bueno, señalé hace un minutico que usted nació ayer, en 1936, en la capital cubana. Después vamos a hablar de la familia Posada, porque es muy grande, pero vamos a hablar específicamente de usted. ¿En qué parte de La Habana nació Posadita?
Nací en el Vedado, me crié en La Víbora, nací en la clínica La Inmaculada, en Calzada y A.
Sí, buen lugar, buena zona céntrica. Bueno, pues ahorita, en los años 40 y pico, cuando usted era un niño, me imagino ya 44, 45, cuando tenía 8, 10 años, me imagino que ya le llamaba poderosamente la atención la Liga Cubana, el béisbol, aunque en esa época, bueno, cuando usted nació, Kid Chocolate acababa de ganar el campeonato mundial en el peso pluma, después super pluma, había unos cuantos campeones de Cuba. Estaba el Palacio de los Deportes ahí, como usted sabe, en Paseo, pegado al malecón, que bueno, después construyeron la Ciudad Deportiva en los años 50 y ahí daba muchas carteleras de boxeo. Pero ¿cómo fue que Posada, de corazón, le gustó el béisbol? Fue por la familia, que como señalé al principio, una familia Posada comenzó desde 1898, ¿o fue que usted de amor, de corazón, le salía a jugar béisbol?
Déjame decirte un poquito de la familia, como te dije. Mi tío abuelo jugó con el Santa Clara y jugó con el Almendares, jugó con el Habana, y eso era una reliquia de la familia. Y entonces yo con mi padre me dediqué antes del béisbol, fui ciclista olímpico y representé a Cuba en Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe y en las primeras Panamericanas en Argentina. Sí. Déjame rectificar algo.
Sí.
Que hicieron el béisbol aquí. A mí me quitaron 2 años cuando yo llegué a Grandes Ligas. Yo en realidad nací en el 34.
Sí. O sea,
entonces, Y uno, pues, decía, bueno, ellos saben lo que hacen.
Sí, esas cosas ocurren. Bueno, Posada, usted comenzó desde niño a jugar béisbol. Después de esa niñez tan linda que tuvo ahí en La Habana, el Vedado, en toda la capital cubana, ¿cómo fue su incursión poco a poco dentro del béisbol ahí infantil y también juvenil después, ya en los años 40 y pico, ¿no?
Jugué los años de juveniles con arte y oficio, donde yo estudiaba,
sí,
y de ahí salté a jugar con el Fortuna en la Liga Amateur Cubana. Ya en el año 53 que jugué ahí con el Fortuna, ya querían que yo firmara para jugar profesional, pero mi papá le gustaba más el ciclismo que la pelota.
Sí.
Entonces empecé a dar mis pasos en el béisbol, inmediatamente me destaqué y en el 54 firmé a través de un piche que siempre estoy agradecido, Daniel Parra, Parrita que le decían, me recomendó a los Estados Unidos y entonces los scouts fueron a verme a Cuba y ahí mismo me dijeron que me mandaban contratos y así mismo fue. Yo diría que en febrero del 54 firmé.
Sí. Bueno, ¿cómo fue esa firma con los Bravos? No de Atlanta, en aquella época eran los Bravos de Milwaukee.
Pero una firma normal por un contrato para que viniera aquí a los Estados Unidos a jugar, y así fue. Vine para acá en 54 a jugar, y en ese año tuve un gran año.
Sí.
Batí 15 jorrones y batí alrededor de 300 en dos o tres diferentes ligas.
Sí.
La que más me gustó fue en la Liga de Luisiana, en el estado de Luisiana, que se llamaba Evangeline League.
Sí. Bueno, usted comenzó precisamente ahí en el año 54, jugó en la clase B en aquella época, el otro día lo hablamos con otro pelotero, no lo hemos hablado con otro pelotero cubano de la época, jugó con Corpus Christi, que era la clase B, también con Lake Charles en la clase C, al igual que el Odessa, el Little Rock en el 57, el Columbia, que era clase A, el Avilene, que era clase B. ¿Qué recuerda de aquellos primeros años acá en el béisbol? Primero, el béisbol de liga menor, que reitero, eran clase A, clase B, clase C, y después comenzando clase A. ¿Qué recuerda de su presencia con el Corpus Christi, con todos estos equipos que mencioné?
Bueno, con el Corpus Christi recuerdo muy bien que tuve grandes años, y entonces salí drafteado de Milwaukee a Kansas City.
Sí, eso quería tocar.
Eso fue una tremenda sorpresa para mí.
Claro.
Porque en aquel entonces me agarraron el draft de clase A para doble A. Había muchos roster de ligas menores y debido a eso pues existía el draft de clase A para clase doble A, de clase C a B, de B a A. Y así sucesivamente se iban a los peloteros desarrollando de una liga a la otra. Y como había tanta facilidad de jugar mejor de ligas menores, había muchos jugadores que hicieron de ligas menores su carrera y su vida, porque se ganaba suficiente buen dinero en aquel entonces para poder vivir.
Así mismo. Bueno, también jugó para el equipo de Toronto, ¿no? En la clase triple A.
El Toronto fue donde me cambiaron, de sí. Kansas City para Toronto.
Sí.
Yo, el primer equipo que juego en Cuba es en La Habana, que Miguel Ángel González era el dueño. Estuve ahí 3 años, hasta que me fui a jugar un invierno a Nicaragua, regresé y me firmó después del año grande que tuve en clase B, Monchi de Arco con el Almendares.
Claro, Monchi de Arco.
Terminé yo.
Tremenda persona.
Sí, un gran individuo. Ahí terminé yo mi carrera debido a la desgracia que todos sabemos que tuvimos y que tenemos y que esperemos con Dios delante que algún día se deshaga y el maleficio que nos cayó vuelva a salir adelante y Cuba sea la Cuba que se merece todos los cubanos.
Bueno, Posada, usted en el año 65 ya había pasado por Grandes Ligas, tuvo una temporada increíble con el equipo amarillo en doble A, donde conectó 26 jonrones, impulsó 107 carreras, y bueno, también tuvo tremenda temporada con el equipo de San Antonio en la clase doble A. En triple A con Oklahoma City también se destacó. ¿Qué recuerda aquella de su presencia en esos equipos en esos años, en la década de los años 60, comenzando esa década?
Bueno, la verdad que era una liga bastante fuerte, la liga de Texas, doble A, donde llegué a ser el pelotero más valioso de la liga. Y estoy en el Hall de la Fama de Amarillo, Texas, por haber tenido una temporada tan grandiosa y tan buena como la que tuve ahí. Y ahí salí a Oklahoma City, ya ahí entonces yo era jugador y coach. Y el señor Tal Smith, que era en aquel entonces el fan directo de los Astros de Houston, me habló para que yo fuera manager y jugador. Y estuve siendo manager y jugador durante 2 años con los Astros de Houston. Y ahí me fui desarrollando y me convertí lo que es un hombre de béisbol, que es lo que he sido y soy ahora. Todavía sigo enseñando béisbol. Con
sí.
Mis 87 años que tengo.
Sí, bueno, efectivamente, sí, usted dirigió en Liga Menor. Ahora, en el año 1962 ocurrió algo que a usted un poco lo sorprendió, puesto que fue el día 3 de agosto de ese año, 62, cuando lo cambiaron a los Atléticos por Willis, Bill Kunder, y ahí estaba su gran amigo, ¿no?, de los años 50 en Cuba, usted lo conoce muy bien y hablaba de vez en cuando con él, Orlando Guajiro Peña. ¿Qué opina usted?
Bueno, ¿qué te voy a decir? Jugamos juntos en Almendares, jugamos juntos en varias series del Caribe, fue un gran pitcher, fue una sorpresa, pero a la vez fue, como dice el dicho, mi despedida de Grandes Ligas, porque después de eso, con toda la cantidad de buenos años que tuve en Ligas Menores, nunca regresé a Grandes Ligas, pero me desarrollé. Sí. Como manager e instructor de béisbol.
Sí, todavía se comenta su presencia como manager en la clase A en el equipo de Polo Verde, acá en la Florida, con los Yankees, en la liga, lo que se llama Florida State League. ¿Eso fue una gran experiencia para usted, Posadita?
Sí, muy buena.
Sí. Bueno, usted viene de una familia de peloteros, Jorge Posada Jr. y de su hijo, ¿no? O sea, el papá de Jorge Posada Jr., que fue el receptor de los Yankees, ganó Serie Mundial en 96, 98, 99, 2000 y en el 2009. Posadita, que ahora trabaja con los Marlins, con Derek Jeter.
Eso es una de las grandes orgullas de la familia. El de todos, él ha sido el mejor, indudablemente. Ajá. Y yo tuve la suerte de estar involucrado en su desarrollo como bateador. Yo tuve que ir a Puerto Rico a enseñarlo a él y cambiarle su mecánica y su técnica de bateo después de haber ganado 2 series mundiales. Y entonces él fue como se desarrolló y se hizo el gran bateador que en realidad fue.
Sí.
Y el gran jugador.
Uno de los grandes peloteros cubanos en toda la historia, el receptor Jorge Posada. Y también su hermano Jorge Posada, que practicó ciclismo, se hizo scout de béisbol, y bueno, por conflicto de intereses, su hermano no quiso firmar a su sobrino, a Jorge Posada. ¿Cómo fue eso?
Bueno, Jorge padre trabajaba para los Yankees en aquel entonces.
Sí.
Y los Yankees lo firmaron, y ahí se desarrolló él como Yankee, y nunca más jugó con nadie que no fuera con los Yankees. El padre tuvo que ver mucho en el desarrollo de él, porque él fue firmado como shortstop y terminó quechando porque Jorge padre le dijo, tú no corres bien, vamos a hacerte queche. Y él lo hizo queche y ahí fue la gloria de la familia, el mejor de la familia.
Sí, indudablemente que una historia muy linda de Posadita, que ya cumplió 50 años. jugó 17 temporadas con los Yankees, señores. Fue a 6 juegos de las estrellas y bueno, ganó series mundiales en el 96, 98, 99, en el año 2000 y 2009, cuando los Yankees ganaron su última serie mundial. Y bueno, su sobrino se retiró con 275 jonrones, 1,065 impulsadas. Números que, bueno, no va a estar en el Hall de la Fama, pero están cerquita ahí, ¿verdad, Posadita?
Yo espero que algún día haga justicia y lo lleven al Hall de la Fama.
Claro.
Porque hay otros que están en el Hall de la Fama y no tienen los números que tienen.
Es cierto.
Pero bueno, eso a veces son cosas que suceden en la vida y hay que aceptarlas.
Vamos a hablar de algunos peloteros cubanos que, bueno, jugaron con usted, otros lamentablemente se nos fueron. Estamos hablando de Jorge Comella, de Julio Becker, de uno de los grandes señores de todos los tiempos en la Grande Liga, de Tartabull, de Tony Taylor, que en paz descanse, de Luis Tian, el Tiante, de Sandy Valdespino, de Zoilo Versalles, de Chico Ruiz, de Cookie Rojas, de Héctor Rodríguez, el elegante, del pitcher pinareño Pedro Ramos, que está residiendo en Nicaragua. Estamos hablando de Tony Oliva, de Noble, Rey Noble, de Adrián Nieto, de Choli Naranjo, que bueno, recientemente hablé con él. Estamos hablando de René Monteagudo, de Aurelio Monteagudo, de Mini Miñoso, que en paz descanse, de Orlando Marfarle, de Armando Marzán, de Connie Marrero, de Adolfo Luque, también de Pancho Herrera, que se nos fue también, de Jackie Hernández, de Berio Hernández, de Tony González, de Mike González, de Preston Gómez, de Tito Fuentes, de Mike Fornieves. O sea, un grupo grande. Estamos hablando de Comillas, de Mike Weyer, que se nos fue también, de Lino Donoso, de Bobby Estaleña, de Chico Fernández, de Ángel Fleita, de Mike Fornieles. O sea, ¿qué clase de pelotero había en Cuba en esa época, en su época, en los años 50, 60, 70? Posadita.
Déjame decirte, para que el fanático nuevo que se cree que la revolución hizo el mejor, no. Esa es la mentira más grande que existe dentro de el béisbol cubano. El béisbol existió en Cuba antes que naciera la revolución y antes que yo naciera.
No, en 1800 y pico se está jugando béisbol.
Por eso te digo, pero hay mucho deseo de hablar y de decir que el béisbol fue béisbol en la revolución. Eso es mentira. La revolución no hizo nada más que coger gloria a fuerza del béisbol.
Sí. Bueno, pues ahí te vamos a hablar de los managers, que de los cuales usted conoce algunos, ¿no? Estamos hablando de Preston Gómez, que lamentablemente se nos fue, dirigió en Grandes Ligas 7 años, de Freddy González, 10 años en Grandes Ligas, de Mike González, de Marty Martínez, de Tani Pérez, su gran amigo, Hall de la Fama, de Cookie Rojas y Carlos Toca. Bueno, en el caso de Tani Pérez y Cookie Rojas, usted lo conoce desde hace muchos años, Mike González, y Preston Gómez, que dirigió en Grandes Ligas y, bueno, lamentablemente falleció. ¿Qué recuerda de esos managers que acabo de mencionarle?
Yo tuve la suerte de estar junto con Preston Gómez cuando fue manager de Houston. Yo estaba manejando ligas menores y muchos años que conversamos. Fue un gran hombre y un hombre muy recto y muy educado. De Cookie Rojas te puedo decir que estuvimos juntos manejando la pelota invernal en Venezuela con las Águilas de Zulia. Y quién más te puedo hablar, son tantos que sería interminable la cantidad de jugadores y managers que han pasado por las Grandes Ligas.
Sí. Posadita, una pregunta. ¿Qué a usted más le gustó, el left field, center field o right field? Porque usted era un jugador netamente defensivo, Posadita, con el equipo del Kansas City y los Atléticos.
Bueno, yo me desarrollaba más cómodo en el centerfield, pero jugaba las tres posiciones según fuera necesario.
Sí. Usted debutó muy joven en el béisbol profesional y, bueno, exactamente en las Grandes Ligas, comenzando el año 60 con el equipo del Kansas City. En aquella época, lo que había una mina de peloteros cubanos, y estamos hablando, Posadita, de una época en la cual en Grandes Ligas había 8 equipos en la Liga Americana, 8 equipos en la Liga Nacional, y donde para poder llegar a las Grandes Ligas, y había clase A, clase B, clase C, triple A, triple B, o sea, había muchas ligas menores, incluyendo los Sugar King. usted tenía un gran talento, porque jugar en Grandes Ligas en esa época era casi imposible, ¿eh?
Dios, gracias a Dios, me dio un gran talento. Y después del talento de jugar, me desarrollé, como te he dicho, hombre de béisbol. Y sé bastante de todo el campo de béisbol, puesto que tuve que manejar en los años 60 y pico, y ya ahí no teníamos coach que nos ayudara. Yo tenía que ser instructor de picheo, bateo, corre, toque bola, fildeo, échelo. Lo que hubiera que enseñar, teníamos que enseñarlo. Sí. Y me desarrollé bastante bien y estuve muchos años de manager.
Bueno, en sus últimos años en la Liga Menor, terminando la década de los 60, ya usted tenía 20 y pico, ya había llevado 30 años cuando jugó con Oklahoma City, con el Cocoa, con Amarillo, con San Antonio, ya estaba con el equipo de Houston. ¿Cómo lo trató esta novena? Porque dicen que siempre ha sido el Houston una gran organización.
Houston para mí fue la cuna de mi desarrollo de hacerme maniche. Como ya te dije, con el señor Carl Smith, que fue quien me sacó a mí de jugar pelota a los 32 años para que me hiciera maniche.
Sí.
Le debo a él un agradecimiento grande, grande, de verdad.
Bueno, pues ahí está, por último, se nos fue lamentablemente el tiempo aquí en Deportes con los Grandes, y usted indudablemente es uno de los grandes del béisbol cubano y del béisbol universal. Un saludo a Cubita la Bella, ¿no? Especialmente a los fanáticos ahí que aún se recuerdan de Posadita en La Habana, ¿no? La capital cubana.
Gracias por tu oportunidad y le doy un saludo a todos los fanáticos en general. El béisbol no cambia, sigue siendo nuestro pasatiempo nacional. Gracias, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Agradecido por su presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el señor Leopoldo Jesús Posada Hernández, Posadita, Leo Posada, quien jugó en el béisbol cubano en Grandes Ligas y también en Liga Menor y dirigió en Liga Menor. Mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero sonido Mike Vázquez. Así que un millón de gracias a Leo Posada. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomático, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo, porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo, y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar. Eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.